No se pierdan el programa de hoy, ni por supuesto a la doctora Nuria Ros. Un aplauso para ella. Bienvenida.
Bien hallados.
¿Cómo está? Pues eso, con calor.
Bien, mucho
hay que arreglar calor. El coche, muchas cosas, ¿eh? Hacemos un llamamiento a quién, a humanitas. Vamos.
Hombre, no, necesito manitas. Un mecánico.
No, porque ahora los mecánicos, como ya vamos a agosto y a julio y agosto y la gente viaja, si ahora quiere usted mirar el coche, pues los talleres tienen cola y cola.
Bueno, yo como no voy a viajar, que no está el patio.
Vamos, para viajar.
Ni el horno para bollos.
Pues no voy a viajar.
Puedo esperar que pasen todos.
Bueno, le pedí que hoy nos hablara de los terrores nocturnos, que por cierto tienen los niños pequeños, porque es eso. ¿Y los tenemos también los adultos? No, los hablamos
adultos,
de niños, ¿no?
Podemos tenerlos. Es poco frecuente, pero podemos tenerlos. Y quien los tiene es porque de niño y de joven los tuvo. No es que aparece fenómeno champiñón de la noche a la mañana. Los terrores nocturnos en la infancia no es de lo más frecuente, pero sí que puede llegar hasta un 14, un 15% en niños.
Es bastante, ¿no?
Sí.
Pero no es de lo más frecuente, ¿eh? O sea, y tampoco pensemos que a lo mejor estamos hablando de que un niño puede tenerlo una vez, dos veces. O sea, no como algo, puede ser puntual, no como algo habitual.
¿Qué le provoca?
No se sabe, es un trastorno, realmente es un trastorno del sueño, es una parasomnia. Y no tiene que ver, como muchos creen, pues ay, es que ha tenido, no sé, malas experiencias o ha tenido muchos disgustos.
Yo he leído un cambio en la rutina.
Bueno. Lo que hay que procurar es que tengan la vida más relajada y menos estresante posible, que tengan una higiene del sueño, o sea, que más o menos vayan a dormir a una hora.
Una rutina.
Sí, que no coman grasas o cenas pesadas y de última hora. O sea, una serie de hábitos más, digamos, de higiene y de norma que algo especial. Pero no se sabe. Así como las pesadillas pueden tener una conexión más emocional, los terrores nocturnos realmente no se encuentra cuál es la causa y tampoco tienen, es más grave, digamos, entre comillas, lo que experimentan los padres, los adultos que ven al niño, que lo que experimenta el niño. O sea, quien se asusta mucho son los padres, ¿vale? Porque parece una escena de la niña del exorcista. ¿Por qué? Porque el nano o la nana no se entera de nada. Se sienta o se pone de pie, grita como un condenado, con los ojos abiertos, que parece que está despierto, pero no está despierto. O sea, no se entera absolutamente de nada. Es más, es raro que recuerden la experiencia. El fallo suele ser de los adultos. ¿Por qué? Porque como se asustan,
lo despiertan.
Lo agitan. Lo agitan y lo despiertan, cosa que es nada recomendable hacer. ¿Vale? Hay que dejarlo, hay que acompañarlo, hay que procurar que no se lesione. ¿Por qué? Porque si pega un salto o hace un movimiento brusco, a lo mejor se cae de la cama. Uh-huh. Y el adulto que está lo que tiene que intentar evitar es que no se pegue un golpe.
Pero claro, es que eso no se sabe por desconocimiento. Vale, alguien ve, si ves que el niño está sufriendo, pues intentas, ¿no?
No, es... Parece.
Parece, pero no.
No se acuerda de nada más. El fenómeno puede durar de 5 a 10 minutos, que es lo que suele durar. Y si todo ha ido con tranquilidad y no se han agitado los adultos, el niño vuelve a dormir con una tranquilidad tremenda. Y no sé, es raro que se acuerde. Así como las pesadillas, sí, el terror nocturno no. El terror nocturno, como el sonambulismo, pertenece al tipo de parasomnia que se da en el ciclo del sueño no REM. No activo, ¿vale? Se da en el ciclo pasivo. Es que esto es importante, las cuatro fases del sueño que tenemos, que se repiten los ciclos a lo largo de la noche. Cuando tú estás en el ciclo activo, es el ciclo de las pesadillas. Ese sí que genera en el niño ansiedad, sí que genera normalmente recuerdo y sí que genera miedo. y los padres igualmente, porque hay una edad que es muy típica tanto de terrores nocturnos como de
pesadillas.
Y también sonambulismo. Suele empezar lo del sonambulismo y el terror nocturno puede ser entre los 3 y los 7 años, ¿vale? Si hay casos precoces de bebés, pero son casos puntuales. O niños de 18 meses, son casos puntuales. Y tiene que empezar a preocuparse uno cuando... cuando junto con el fenómeno del terror nocturno aparecen espasmos, ¿vale? Que pasa ese terror y el niño se queda con espasmos, temblores, empieza a salirle líquido de la boca. Sí, porque ahí tendremos que ir a acudir al pediatra y se debe hacer un estudio del sueño, por si el niño tiene algún foco epiléptico. Es que es diferente el numerito niña del exorcista o el numerito que ya pasa el número de la niña del exorcista y empieza lo otro, los temblores, los espasmos, el que cae el líquido, es una cosa muy distinta, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que acudir al médico, ahí hay que preocuparse, ocuparse, más que preocuparse, ocuparse.
Se dicen muchas cosas y muchas tonterías, para eso estás aquí, para eso divulgamos la ciencia y te escuchamos. Y se dice que las pesadillas, por ejemplo, pues eso lo que has dicho, a partir de los 3 años, las pesadillas
a
en los niños.
A partir de los 4 es más típica.
Son típicas, ¿eso por qué?
Pues porque.
Si son los niños que están felices, quisiéramos todos tener 3 años y tener esa vida maravillosa.
Ya, pero es un periodo evolutivo que se caracteriza por en el desarrollo, por el, digamos, emerger del miedo. Aparece eso que hablabais antes de nuestro cerebro primitivo, que es el que de un lado nos hace cautos y prudentes, que para eso sirve el miedo, y de otro también nos puede hacer un poco temerarios, por eso a nosotros nunca nos pasará nada. De otro lado, si a nosotros nunca nos pasara nada, no habríamos salido de la cueva y estaríamos todavía todos metidos en la cueva y el tigre dientes de sable todavía viviría porque se habría muerto de hambre de no comernos a nosotros los humanos. Que también hay que tiene sus pros y sus contras esto de no ser lo suficientemente prudente o de ser excesivamente prudente. El miedo es un proceso evolutivo normal que tienen niños de 4 a 6, 7 años. Entonces no necesita que le suceda ninguna desgracia para generar incluso su propio miedo de perder lo bueno que tiene. Dice, ojo, estoy a lo mejor tan feliz, tan dichoso, tan alegre, tan maravilloso, qué amigos estupendos, qué padres geniales, qué no sé qué, qué todo. ¡Ay, Dios! ¿Y si desaparece bien el monstruo de no sé qué y se lo lleva? ¿O me lo quita?
Y si es cuando despierta el miedo, digamos, ¿no? Y por eso sucede
sí,
todo, algo
es
así.
Una cuestión también muy humana de decir, cuando tengo, piensa que los adultos también lo tienen, de lo tengo todo y lo tengo bien aferradito y bien controladito, pero tengo miedo a perder lo bueno que tengo, porque muchas veces cuando no se tiene ningún miedo, a lo mejor es que no se tiene tampoco nada que perder. Quiero decir, es una fase evolutiva y normal, y hay que darle la normalidad. Es aconsejable... incluso, aunque esto parezca contradictorio, con las pesadillas de los niños, si se puede captar y coger el punto de humor para que se pueda reír de su propio monstruo. Sí, sí, sí.
No, hago cara porque parece, no parece muy fácil, ¿no? Que a un,
bueno,
le
bueno
puedas...
si tú conoces a tu hijo y te empieza sí. a contar la historia, sí. la puedes transmutar de que le encuentre la parte cómica, no sé, es que ha venido, se llevaba todos mis juguetes. No sé, pues tú a lo mejor le puedes decir, mira, pobre, no tiene nada. Mira que tiene que venir aquí a llevarse, a lo mejor si llegamos a un acuerdo con él que se lleve algo, pero que no te deje sin nada. O, no sé, échale un puro y dile que vaya a comprar, que se saque el vale y que vaya
ríe.
A comprar.
Entonces ya se ríe, el niño
es
ahí se ríe.
Es que le cambias la onda completamente, porque un monstruo puede ser muy monstruo, ¿eh? Puede ser que un niño de 4 años se vaya a la cama y después esto se convierta en otros hábitos. Porque es miro debajo de la cama, miro debajo de la almohada, miro dentro del armario, miro detrás, miro
tener
delante.
Miedo a la oscuridad, a lo mejor.
Puedo hacerme un ritualista, parece mentira, pero si el miedo no se va enfrentando, se puede convertir después en un niño compulsivo ritualista.
Por Por eso tenemos que prestar mucha atención los adultos y los sí. que nos están escuchando, porque como nosotros abordamos sus miedos o sus problemas, es fundamental, porque ellos cambian el chip inmediatamente cuando tú le haces el juego, cambian el chip inmediatamente y entonces no temen, están alegres.
No, efectivamente, le buscan el punto de humor, le quita ese espanto, ese agobio, eso que no controlan, eso que no saben qué hacer. ¿Vale? Y que se angustian, que necesitan que se... Además, incluso se le puede sugerir al propio niño. ¿Y tú qué le propones? A ver, para desarrollar también su propia imaginación inventiva y también autonomía.
Así estamos nuestra generación, que nos hemos criado con... Y si haces miedo. Eso, si haces eso, vendrá el,
miedo.
Vendrá el hombre del saco.
Madre mía, el hombre del saco, qué manía le tenía yo.
O si haces eso, pues te pasará lo otro. Ese tipo de amenazas, ¿no?
Ya le ponía trampas en la salida de la terraza, pero además trampas de aquellas antiguas que eran para cazar ratas.
Madre mía.
Las que duelen, ¿no? Las que les cortaban un dedo.
Yo tenía 5 años y le ponía los ratones.
Fíjate, ¿eh?
En la galería, bueno, que era por donde se supone que entraba.
Muy bien, por lo menos te defendías, claro, pero fíjate.
Ya, pero es que un día la cogí el pie de mi madre, le estuvo bien por decirme eso.
Por decirte que venía
qué
el hombre
del
saco.
Qué mala que soy.
Pero eso que estamos diciendo, vamos, recomendable cero. Nada. Esas amenazas que me sacó. Mira, aquí viene el doctor Navarro. Hijo, me refiero a hijo que un día, no, me río más porque siempre lo dice, siempre que puede, dice, y recordamos a los padres, por favor, que no les digan a los niños mientras están en la sala de espera para que se porten bien cada vez que pasamos nosotros. Y si te portas mal, ese señor te va a pinchar. Dice que no digan eso, porque luego los niños entran con un terror al médico y que les digan otra cosa. Y él reivindica eso siempre, que no le digan cuando paso yo que ese señor le va a pinchar.
Tienes razón. Es la delegación de la responsabilidad. Es lo que es así, es la delegación eterna. Vendrá lo que antes se hacía, vendrá papá y se lo dirá a papá y te castigará. Una cosa
eso también, claro.
Que antes se hacía, ya se lo diré yo, o se lo dirá tu madre, o se lo diré ya hasta... Bueno, en mi casa, como el Coco era yo, pues entonces era, se lo dirá tu madre. La Coco era yo.
Y ya verás.
Y ya verás lo que va a pasar.
Esas amenazas,
anuladas, todas. No sirve para nada y, bueno, lo que haces es fomentar... niños con angustia, niños inseguros, y que además, como esto es una son etapas que duran relativamente poco los niños, pero sí que queda como la huella, en el sentido de la huella del miedo, no la huella ya de las pesadillas ni de los terrores, sonambulismo muy divertido también, o sea, no eso. Queda la huella efectivamente de esa inseguridad o de ese miedo, esa necesidad de ser rescatado, amparado.
Hay que criarlos fuertes para que ellos se rescaten a sí mismos, ¿no?
Efectivamente.
Y para que no tengan miedo.
Efectivamente.
Háblame del sonambulismo, porque hay sonambulismo que dicen que niños, que lo tienen niños y luego pasan.
Sí, es que la mayor parte de estas cosas suelen pasar, ¿vale? Se queda muy poco porcentaje en adultos.
¿Viene generado por algo en un niño?
Es que el sonambulismo pasa exactamente, es una parasomnia exactamente como lo del terror nocturno. Es algo neurológico que desaparece o no permanece, pero son pocos los casos en la edad adulta, y que sí que sucede en la fase no activa del sueño, o sea, la fase no REM.
¿No hay que despertar o volverlos a la
cama? No, ni nada de despertar, van con los ojos abiertos.
¿Hay que decírselo al niño? ¿Decirle tú eres sonámbulo y te despiertas por la noche?
Vamos a ver, si no ha habido accidentes, incidentes ni historias importantes, tampoco es...
Mejor dejarlo tranquilo, ¿no?
Es que es lo mejor, y no espantarse. Sí, hay que poner precauciones. Si un niño duerme en el piso de arriba y hay una escalera, señores, aunque normalmente no se sabe por qué bajan muy correctamente la escalera, pero a lo mejor, no sé, si tiene una vallita, una cosita, mejor evitamos que ruede la escalera.
Pues sí.
Vale, o sea, tomar, si tú sabes que tu hijo tiene insomnio o sufre de terrores nocturnos, lo prudente es que tome las medidas para que no se dañe. Pero nada más, ningún aspaviento, ningún agitar como si fuera la mayonesa para que se despierte. Ningún, porque a algunos les cuesta creer con los ojos tan abiertos como platos. Mejor
que estén dormidos.
A lo mejor te encuentras claro, unos ojos
abiertos
como platos que tú estás durmiendo y te viene tu niño, tu niña con los ojos abiertos como platos.
Y, ostras, ¿qué es?
Y tú te despiertas. ¡Ah!
Claro, sí, claro, sí. Es que.
Pero realmente el niño o la niña está la madre tranquilo. No hay problema. O sea, el problema lo tienes tú, adulto.
Porque te asustas normal. Claro.
Efectivamente.
Por eso hemos dado estos consejos tan buenos. Danos un consejo en general para todos nosotros, el que quieras.
Ay, yo diría, me sale así como los zen, que seáis vosotros mismos, pero plenamente, cada uno, desde la infancia hasta la senectud.
Muchísimas gracias, doctora Nuria Ross. Hasta la semana que viene, ¿no? Que nos vamos hasta septiembre.
Hasta septiembre.
Pero usted hasta septiembre le digo, porque si no, si usted no viene, nosotros no venimos.
Eso será. Que tengáis un verano estupendo todos.
Gracias.